El agua corre, borra las fronteras y une los mapas. Hay voces que nacen con el rumor del mar Caribe y terminan encontrando su cauce en la inmensidad del Orinoco. Voces telúricas, hechas de arcilla, madera reciclada y memoria ancestral. Bienvenidos a Radio Poeta. Hoy desandamos los caminos de la palabra para encontrarnos con el pulso de la Madre Tierra, allí donde lo afro y lo indígena se funden en un solo canto por un mundo más humano. Prepárense para sumergirse en los misterios de los símbolos y el lenguaje, porque en los próximos minutos la poesía se vuelve elemento vivo. Saludos, hermanos y hermanas de la palabra. Qué gusto encontrarnos una vez más en este espacio donde la poesía respira y late con fuerza. Hoy tenemos el honor y el enorme placer de recibir en nuestra casa a un creador verdaderamente integral, un guardián de la memoria y de la tierra. Nacido en las costas de La Guaira en 1959 y licenciado en letras por la Universidad Central de Venezuela en 1987. Nuestro invitado ha sido un motor fundamental de nuestra identidad literaria. Fue fundador de la Asociación de Escritores de La Guaira e impulsó con pasión los cafés literarios y las lecturas críticas de la Peña Literaria Caracola. Aunque gran parte de su inmensa producción literaria permanece inédita, esperando el momento justo de brotar. Su palabra ya ha dejado una huella imborrable. En 1999, su brújula lo llevó hacia el Estado Bolívar, donde continuó su labor como incansable promotor cultural y expandió su arte hacia las artes plásticas, transformando materiales reciclables en belleza ecológica. Él es un artista que se pierde y se encuentra en los ancestros indígenas y afrodescendientes, tanto de su Guaira natal como de la mística Guayana, buscando siempre rescatar la esencia de la Madre Tierra. Autor del poderoso libro La poética del agua, donde el lenguaje se desborda con una fuerza simbólica y telúrica impresionante. Con nosotros, en Radio Poeta, te damos la más cálida bienvenida al poeta y artista promotor Pedro Guacarán. Hermano, el micrófono es tuyo.
Abrimos el libro y en él encontramos la rima, el ritmo y la metáfora. Bienvenidos, amigas y amigos, a una nueva entrega de este espacio donde las palabras se hacen río, memoria y territorio. Hoy nos espera un viaje continuo, de corrido, que une de forma magistral el salitre de nuestra costa con la inmensidad telúrica del sur de Venezuela. Nos honra tener en el estudio a un creador extraordinario, nacido aquí en La Guaira en el año de 1959, licenciado en letras por la Universidad Central de Venezuela en 1987. Un hombre que ha dejado una huella imborrable en su tierra natal, al ser fundador de la Asociación de Escritores de La Guaira e impulsor incansable de los recordados cafés literarios de la Peña Literaria Caracola, así como de recitales y la lectura crítica del arte regional. Desde el año de 1999 se traslada al Estado Bolívar, donde expande su universo creativo como artista plástico, enmarcado en un movimiento ecológico en la búsqueda de la Madre Tierra por un mundo mejor y más humano, perdiéndose en los ancestros indígenas y afrodescendientes de La Guaira y Guyana, aunque la mayor parte de su producción permanece resguardada e inédita. Es autor de un único libro publicado, una obra inmensa de fuerza simbólica. Está con nosotros en los micrófonos el poeta Pedro Guacarán. Bienvenido, hermano, a Radio Poeta. Qué honor tenerte aquí.
Bueno, buenos días a todos, los hermanos, todo este público bello que nos acompaña en el día de hoy, dándoles las gracias a ti, Cedri. Tú, Cedri, hombre también luchador por todo esto, por los sueños de siempre. Bueno, aquí estamos para compartir un poco, llevar un poco las experiencias, las lecturas, más allá de la literatura, más allá de la poesía, aunque el universo poético es muy amplio, Cedri. Y aquí estamos con la poesía, estamos con el arte, estamos con la madre natura, con Pachamama, con el padre sol, la madre tierra, y con todos los elementales y todo ese universo creativo que nos lleva a una voz por la paz, por el amor, por la vida, Cedri.
Pedro, ya comenzamos, ya iniciamos. Bienvenidos todos. Y Pedro, hablemos de tu raíz. Naciste frente al mar de La Guaira y luego te fuiste a los grandes ríos de la Guyana. Tu único libro publicado se titula precisamente, y se me va a caer, como decimos en Venezuela, se me va a caer la cédula, vamos a salir un poquito del guión, porque yo estuve en el bautizo de ese libro. Cuando yo fui alumno de Pedro Guacarán en poesía, y ese libro se llama La poética del agua. ¿Cómo se transformó ese elemento en tu poesía? ¿Mutó de salitre al agua dulce del Orinoco o en la misma fuerza? Cuéntanos de eso. ¿Cómo ahora, como la poética de haber estado frente al mar Caribe, ahora estás frente al inmenso Orinoco? Esa poética del agua, ¿en qué se ha transformado, Pedro?
Ok. Bueno, mira, Cedri, bien importante esa pregunta, mi hermano. Bien importante. Por cierto que aquí lo tengo en mis manos, el texto, La poética del agua. Mira, el agua ha sido un elemento, un elemental que ha estado siempre presente en mi producción artística, mi producción literaria, poética. Y hasta el punto que en la vida se ha mostrado de esta manera. Tú hablabas allí del Caribe, de La Guaira, del mar Caribe a las selvas de Guayana. Ese elemental, ese elemento bien importante del agua, vital y creativo y creador. Para todos los soñadores, para todos nosotros, para la poesía, el agua que rueda. Por cierto, que tengo un poema acá: el agua fluye dentro de mí, he caído dentro de un hoyo oscuro, estoy en el abismo, el agua está estancado en mis tejidos, el pantano arropa mis pies. Mira, bien importante, Seri, porque fíjate una cosa, poeta, este texto fue publicado en el año de 1900, creo que en el 82, para que está la referencia. Este texto fue en noviembre de 1993, fue editado este texto sobre la poética del agua. Si ustedes me lo permiten, voy a leer el prefacio que tiene este texto, y lo vamos a explicar un poquitico, pues, porque este texto está cargado de mucha simbología. Yo, cuando estudiaba en la universidad, estaba muy inclinado a los estudios de simbología, a la esencia, a la espiritualidad, de todo esto que nosotros llevamos por dentro. Entonces, si ustedes me permiten, voy a leer esta parte, ¿no? Dice: el poeta y su poética simbólica del agua. El poeta es un individuo que recrea el universo. Él va a las primeras creaciones. Su universo personal es análogo al universo conocido. Sigue una poética, un código, una estructura con sus postulados y sus claves de lectura, separados y particulares que son los mundos irrepetibles. Podríamos llamarlo un imago mundi, un imago poética mundi. Es también la poética de los reinos, que en el poeta producen el retorno al estado primordial, a lo preternatural o al proto significado de todo aquello previo al nacimiento, previo al nacimiento. Ahí vemos entonces cómo el agua como elemento análogo al universo, como también están otros elementos, ¿verdad? Pero nos hemos detenido en esta poética del agua. La poesía es un atributo total, creador, que se puede ver por medio de la luz. Allí interviene el espíritu como testigo del verdadero yo. Estos estados de la creación total son la creación celeste, la creación humana y la creación terrestre. La poesía es creación de luz, de sombra, de piedra. Todo eso conforma la creación total, producto del máximo. Me refiero al universo. La poesía es la construcción del líquido amniótico. El embrión perdura 9 meses para que aumente su tamaño. Luego aparecen los dolores de la creación. También podríamos hablar en este sentido de una partenogénesis de la poesía, de la semilla del universo poético que está en nosotros cuando tenemos un contacto espiritual con la palabra. Es una energía poseica o una verdad nucleica que está en nuestros adentros. He querido gestar una poética simbólica, una poética del agua, de los 10 mundos irrepetibles, de los reinos preternaturales. Estos códigos son de luz, de agua, de tierra, de árbol, de animal, de hombre, de noche, de vida, de muerte. Los reinos son celeste, acuático, mineral, vegetal, animal, luminal, nocturno, diurno y amnióticos. Sus siglos son unitarios, binarios, ternarios, cuaternarios, quinarios, septenarios, octonarios, novenarios. Son planos, lumínicos, hidrópicos, espaciales, geminal, zoomórficos, prosópicos, planetarios, temporales, genéticos. Su esencia es energética, fluídica, cristalina, somática, anímica, espiritual, astral, cósmica, etérica. Los colores son blanco, naranja, verde, rojo, violeta, azul, amarillo y negro. Y hay una correspondencia alfabética que también es interesante ver. Estos 10 poéticas simbólicas tienen además su correspondiente corpografía y fisiomorfismo. Así que bueno, Cedric, bueno, este texto tiene un poco más, podemos seguir leyéndolo, ¿verdad? Aquí tenemos la poética del agua, corresponde al segundo tiempo, que es el reino acuático, tiene un ciclo binario, su plano es hidrotópico, su esencia es líquida, su color es índigo, su correspondencia alfabética es A con su corpografía y fisiomorfismo. La poética del agua es una poética luciférica que implica separación, reflejo, es lo especular, lo doble, es la poética del narcisismo, de la luna, de lo fluido, que se refiere al ritmo, a la cadencia, a los aplausos, a la lluvia. Es también la poética de la gestación, que expresa el número 9. La poesía es la fluidez del agua, del río, de la lluvia, del mar, del amnio. Es la capacidad creadora de gestar como una matriz. El mar es la poesía que tiene rima en el sonido que produce las olas. Los versos son las olas que van y vienen, como una recurrencia que concibe la repetición, como una estereotipa del verso. Verso es la nostalgia que siempre retorna. Es un círculo que se transforma en espiral. Ahora que estoy haciendo referencia a esto, a esta parte, porque es la imagen de las olas que van y vienen. Por cierto que en aquel encuentro de la poética del mar nuestro de cada día, bueno, ahí estuvimos. Por cierto que todo aquello, todos esos recuerdos, esa memoria, la memoria ancestral, la memoria del agua, la memoria del sitio donde nos movimos nosotros en la creación poética, el ubero de Macuto, el Macuto, la mar, las montañas, Y bueno, el lodo, Cedri, poeta, el lodo que nos trajo de Vargas, de La Guaira, hacia Guayana. Y aquí, bueno, las olas del mar Caribe me trajo hacia Guayana, me trajo hacia la India Guri, me trajo hacia la selva, porque esta selva llena de verde, este sinusoide que nunca se ha perdido, pero ya el sinusoide, ya no el sinusoide azul, sino el sinusoide de verde. Hay un poema que yo escribí en el año 1991, se llama Ubero de Macuto. Dice así: Uberos de Macuto en sinusoide azul, alargadas formas de vida que camina en apuros. Me detengo ante el tiempo para no pensar, cansado de oír, te entrecejo en mis redes y todo quedó en silencio para no pensar. Ido en tu mirada, suspirando entre la tenue luz de la verdad encantada, de mágicos lugares, retorcidas formas, pulpos encarnados, sirenas ardientes, se pierden en la lejanía. Musas órficas, con Dionisos a la cabeza, nueve musas en cielo, tierra sinusoidal, nacimiento, muerte entre el regreso que vendrá, nueve musas entre el drama, trama de la vida en movimiento, historia del gran teatro del mundo, los cantores órficos en museístico ensayo, música cósmica, lenguaje de los pájaros, el pensamiento listo para la acción. Y así vamos, Sergio, así vamos, poeta. Con el ritmo del agua, con el mar Caribe y el Orinoco y el Caroní, con la India Guri, la madre tierra llevándonos en su seno. Cedri, poeta.
Ya el poeta comenzó su artillería, ya él mismo comenzó a recitar, a declamar e irse a su poética del agua. Pero Pedro, sí, yo quisiera, si tienes ese libro a la mano, ya escuchamos que lo tienes a la mano, por favor recítanos, compártenos la poética del agua, danos parte o más de un poema, puede ser hasta dos poemas si quieres en esta primera intervención. Aunque ya no es la primera, ya tú arrancaste y danos, por favor, compártenos la poética del agua.
Sí, claro, gracias poeta, gracias que tú, por cierto, Cedri, tú, poeta del agua, poeta que, bueno, que hemos transitado ese viento que venía, Cedri, hermano, poeta, ese viento que venía de allá, de más allá del Caribe, y tú estabas allí, en esos talleres de narrativa y de poesía que tuvimos allá en el Complejo Cultural José María Vargas, por los años 70, por los años 80, ¿no, poeta? Por los años 80, y de todo eso, todo, allí está incluso un encuentro poético internacional que se llamaba la poética, el Mar Nuestro de Cada Día. Eso estaba coordinado por la Asociación de Escritores y la Peña Cultural Caracola, allí, llevado allí por nuestro poeta Humberto Gómez García. Entonces, bueno, tú me decías a mí, bueno, el agua siempre estará con nosotros, poeta, el agua como centro de creación que mueve todo, el agua de nuestro cuerpo, más del 70% de nuestro cuerpo es agua, el agua. Bueno, tú me pedías algunas lecturas del texto. Fíjate una cosa de este texto, poeta. Este texto fue concebido, si se quiere decir así. Este texto fue concebido dentro de esos estudios de simbología que yo tenía para esos años, los años 80, 90, en la universidad. Y entonces, eso recoge una parte, si se quiere, una parte intelectual, académica, de experiencia, y la experiencia interior, física, biológica, si se quiere, de un cuerpo, que así como mi cuerpo experimentó todo ese oleaje, Cualquiera lo puede hacer cuando uno maneja, cuando el poeta maneja ese elemental, ese reino, el reino acuático, ¿verdad? Por eso es cuando ustedes, cuando yo leí anteriormente, se ve como muy académico, pero eso obedece a una realidad también, ¿no? Una realidad, por supuesto que los maestros, en este caso mi maestro, profesor, guía, llamado Daniel Medvedó. Ustedes tienen la oportunidad de meterse en Google y tocar y buscar el trabajo de Daniel Medvedó Nasoa. Bueno, vamos entonces aquí a hacer algunas lecturas. Ya yo le di un prefacio más o menos de qué se trata. Bueno, como yo les decía, el texto obedece a toda una trama simbólica referido incluso la parte numérica a un texto, creo que Felichín, que yo en ese momento estaba leyendo, de 81 poemas de Lichín. De 81 poemas de Lichín. De Lichín y del Tao Te Ching. De Lichín y el Tao Te Ching. En esos dos textos, del 81 al 64, hay una connotación simbólica bien interesante, ¿verdad? Cósmica, que está explícita en esto. Bueno, vamos a leer entonces y hacemos alguna observación. Bueno, este poema voy a ir leyéndolo corrido, ¿no? Espero tu imagen perfecta frente al espejo de agua, la llama de una vela iluminada, la morada de mi mente. Como todos esos elementos se entrecruzan, ¿verdad? El agua, el fuego, estamos en un reino, entonces este reino del agua toca la parte, si se quiere, del fuego. Galaxia de tus senos, blanco doble, juego de colores, sentido, presencia del cuerpo. Tengo miedo a las fuentes negras subterráneas, mis pies están fríos. Saliva de ríos, lagos, dentro de mi boca, salen de las entrañas, suben y bajen, se esconden en vaso informe, mar lleno de agua, de rocío. Soy desierto con agua estancada, lodo podrido, caliente, sol infinito. Dicen que, bueno, eso es evidente, que el fuego consume el agua. Uno monta un envase, una olla con agua y se convierte, se consume el agua, el fuego. Entonces, ese elemento bien interesante, el agua y el fuego, estas pareciera que se entrecruzaran ellos y se interrelacionaran. Me perdía detrás de los arrecifes, el agua de los animales estaba a mi lado, dentro de mí.
Voy a hacer una corrección. No fue en los años 80, Pedrito. Fue en el año... No, yo tenía apenas 21 años. Fue en el año 93, cuando yo hice esos talleres contigo de narrativa y de poesía. Los que están escuchando van a pensar, ¿cuántos años tiene Cedric? Pero vamos a seguir. Y a quienes nos acompañan en esta sintonía continua, les recuerdo que la palabra no se detiene aquí. Pueden volver a escuchar este y todos nuestros programas anteriores visitando a nuestro portal web poeta.com.be o buscándonos en las plataformas de iVoox, Spotify y YouTube. Sintonía abierta a la poesía en un solo clic. Así que ya sabes, sintonícenos por ahí, dale clic si te gustó y suscríbete, que eso nos estás apoyando mucho para que esto pueda seguir. Pero Pedrito, no leemos tanto, vamos a la palabra. Dejémonos que ella habla sola. Te invito a que nos regale un poema a quemarropa, así mismo, aquí. Que el vientre en el pecho esté preciso en el instante y que siga esa poesía, esa poética, que se siga regando. Dos poemas más, poeta, dos poemas más. Regálanos esta tarde, noche, madrugada, a la hora que nos estén escuchando, Vamos a escuchar un poquito más de Pedro Guacarán y su poética del agua, sus poemas sobre el agua.
Gracias, gracias, poeta, gracias, gracias. Bueno, fíjate, Cedri, mira, dentro de estas experiencias con poetas, con lectura de textos, de textos de distintas formas y contenidos, están, por cierto, en estos días estaba hablando con una poeta amiga de los haiku, de los poemas cortos. Y yo, en un principio, yo trabajaba mucho, mi parte creativa, espiritual, se inclinaba mucho por lo... son como sentencias de los llamados haiku. Yo creo que los japoneses trabajaban mucho con esa... son como sentencias directas de la palabra. Entonces, es eso. Mis poemas de este texto son poemas cortos. También, continuando con esa tradición espiritual, ancestral, de las cosas, sin recargar mucho la forma ni el contenido, ¿verdad? Entonces también es eso. Bueno, continuamos. Aquí tenemos, voy a hacer, seguir con las lecturas, ¿verdad? La presencia azulada de cabello blanco bate sus alas a las crestas como queriendo subir al cielo, traer olor a flota perdida, hundido los barcos llenos de huesos. Oxidado pulmón de viva flema, quemado quema el pecho por dentro. El aire me hace regresar a mis antepasados. Va con sutiles caricias de paloma herida. Los grillos oyen mi plegaria nocturna. Las estrellas están en silencio. Un dardo negro hace brotar una lágrima de mis ojos. El corazón apagado ha sido arrastrado al precipicio. La cima señala el movimiento para la oscuridad del día. Pestañas de caracoles dormidos por la ley imperiosa de la brisa. Viento de mareas majestuosas. Imponente gesto, dioses de agua con aire de sal. También en una oportunidad me dijeron, mira, vale, tus textos son herméticos. Yo no los entiendo, me dijo una vez una persona. Y claro, esto está encubierto, todo el contenido de toda esta producción poética, de todo este texto. Otro texto, otra poema. Andrógino la mar, superficie fluida, la mar vaginal del mar erecto, horizonte hacia arriba, a su pozo, a su cielo, terremoto del alma, de lágrimas, de sonrisa. Bueno, está esa parte, si se quiere, emocional, sentimental, andrógina, en el cual también se mueve la creación. Este texto también es eso, pues está esa doble androginización. Es lo mismo el espejo doble, el maniqueísmo, el mal, el bien, la oscuridad, el día, el espejo. Esa es la esencia del texto. Vomito aguas de negras, aguas negras de surcos sensoriales, soplo de aroma ritual, incienso con sabor a orine de carbón. El agua ha apagado el fuego, el corazón llegó a su camino final. Este texto, otra vez, ese elemento del fuego, del agua, ¿verdad? El agua que apaga el fuego, que es el mismo corazón, es el corazón que ha sido apagado por el agua, es el corazón que ha sido apagado por los sentimientos, por las emociones, y la mente que va y viene, viene y va. Ese es el sentido poético. Hay alguien atento al infinito, a la estrella errante, Vía Láctea, inalcanzable, el niño busca a su madre de senos blancos, olor a sabor de rancia. Claro, es cósmica, es el agua, es todo lo fluídico que está en la Tierra y que está en los cielos, que está en la galaxia. Es la leche de la madre derramada por la infinitud del cosmos. Reverdece su savia en tiempos de agua, ríos imaginarios, sueños de Dios a la luz del día. La savia del árbol. Fluidos de sangre, inconmensurable salinidad, palidez de sudores cansados. El azul del mar estaba enamorado del acto, caído en horizonte, decidido los ojos, las costas son blancas y negras.
Llegamos a la mitad de nuestro recorrido, y en este fluir de la palabra es el momento de abrir una ventana al asombro, a esas historias que habitan los rincones de nuestra propia tierra. Los dejo en la voz de Freddy Godoy y en un nuevo viaje a través del el insólito universo de la poesía. Hoy nos detenemos en la huella y el misterio de un creador de La Guaira, el poeta Pío Rengifo. Escuchemos.
El mar de La Guaira es un cementerio de barcos olvidados, pero también un baúl de almas atrapadas en el salitre. A finales del siglo XIX, entre los callejones empinados que bajan de la montaña al puerto, caminaba un hombre, con la mirada perdida en el horizonte caribeño. Alguien que cambió la comodidad de la academia por el rugido de las tabernas y el susurro de las olas. ¿Puede un hombre morir en la miseria absoluta, sin un centavo en el bolsillo, y aún así dejarle una fortuna eterna a su tierra? El insólito universo de la poesía, una producción de poeta.com.be para Radio Poeta. Con ustedes, Freddy Godoy. Su nombre era Pío Rengifo, nacido en el calor guaireño de 1864. Quienes lo conocieron decía que tenía el don de la palabra sagrada, una mente brillante que pudo haber llevado a los más altos altares de la política o la ciencia de la época. Pero Pío tenía el alma impregnada de espuma marina y bohemia indomable. Para él, la verdadera poesía no se escribía en escritorios de caoba ni se discutía en salones perfumados de Caracas. Su musa estaba en el bullicio de los marineros, en el olor a ron de los bares portuarios y en el sudor de los cargadores del muelle. Escribía sus versos en servilletas usadas, en papel de envoltura, en las paredes de las tabernas, versos que muchas veces se perdían al amanecer, borrados por los dueños de los locales. Lo insólito de Rengifo no era solo su desdén por la fama, sino su trágico final en 1918. Murió en la indigencia, olvidado por la sociedad que tanto criticó con su pluma periodística y poética. No dejó bienes, no dejó testamento. Pero la leyenda cuenta que el día de su entierro, el mar de La Guaira se retiró de la orilla por unos instantes.
como si el mismo océano guardara un minuto de silencio por el bardo que mejor supo cantarle a sus misterios. Sus poemas rescatados, casi de milagro, de hojas sueltas, son hoy el testamento de un puerto que se niega a olvidarlo. Escuchemos la voz de La Guaira en el alma de su bardo bohemio, un fragmento de su añoranza lírica. Oh mar, oh viejo amigo del alma mía, tú que conoces mis noches de delirio, tú que sabes del peso de mi martirio, devuélveme la luz que el pecho ansía. En tus olas de espumas plateadas veo pasar las horas que no vuelven mientras las brumas del muelle se disuelven. Las últimas promesas olvidadas. Pío Rengifo, un fantasma que aún camina por los muelles cuando la luna llena se refleja en el agua. Un hombre, un puerto, un misterio indescifrable que sobrevive a través de la palabra. Poetas que desafiaron el tiempo y el olvido. Radio Poeta presentó El insólito universo de la poesía. Libreto, Cedric Zambrano. Edición, Pedro Duno. Locución, Freddy Godoy. Visítanos en poeta.com.be, donde las palabras tienen alma. Hasta nuestro próximo encuentro con lo increíble del verso humano.
Seguimos de regreso en vivo aquí en Radio Poeta, con el eco de Pío Rengifo aún fresco en el ambiente y conversando con nuestro invitado de hoy, Pedro Guacarán. Pedro, retomando en nuestro juego de hoy, la mayoría de tu producción literaria permanece inédita en estos tiempos donde parece haber una prisa desmedida por publicar todo al instante. ¿Qué valor le das tú al silencio, al reposo y a la maduración de la palabra escrita?
Otra pregunta bien interesante, Cedric, poeta. Sobre todo, bueno, uno que anda en todo esto, en este ir y venir como las olas, Cedric, poeta. Es como ir y venir, ir y venir como las olas. Tú has hecho una interesante pregunta. Es del silencio, ¿no? Fíjate que, no, bueno, por lo menos en lo que, en mi proceso interno, en lo que a mí me respecta, y yo siento que de repente a todos los creadores nos pasa, pues, es el llamado Kairos, el tiempo, como decía, el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de la creación es perfecto. Y entonces no siempre estamos escribiendo, no siempre. Hay momentos del Kairos, momento perfecto de Dios, para que, como dicen algunos, que baje la musa. Aquí hay en esa, lo que tú me estás diciendo de esto del silencio, de las obras inéditas. Bueno, habemos muchos que hemos creado, que tenemos. Yo tengo aquí toda una. Si tuvieras que, bueno. Aquí tú ves cómo tengo todo esto, material de años y material inédito. Estuve yo en La Guaira y ahora que está, güey, ahora en Guayana, ahora toda esa producción que se está haciendo en Guri, aquí en el estado de Bolívar. Y bueno, mira, Cedric, fíjate, bueno. Todo y seguimos produciendo, porque no solamente está la parte escrita, está la poesía de artes plásticas, está el arte, bien interesante, porque no mueves el tiempo, no mueves los acontecimientos, no mueves el mundo, nos mueve el cosmos, nos mueve la naturaleza, nos mueve el sol, nos mueve los elementales. todo es un total movimiento, nada es estático. La poesía se mueve. La poesía siempre estará, a pesar de que no la escribimos, pero siempre está ahí. Siempre está alertándonos, siempre está poniéndonos pilas, como quien dice, poniéndonos, bueno, decir, bueno, aquí estoy, aquí están las musas. El silencio es importante, el silencio ante la obra, ante la majestuosidad cósmica, ante la majestuosidad de la naturaleza, de la madre natura, en el cual, bueno, como yo te decía, el silencio ante lo que va y viene, va como las olas. Esa es la imagen del tiempo, el tiempo que se detiene, el tiempo que no deja. Y el tiempo, ese otro tiempo, el mismo tiempo que no deja de parar. Y en eso estamos todos involucrados, en este tiempo, en esta era, o en este proceso que nos toca vivir a todos, los creadores, los sensibles, las personas que, los compañeros, poetas, nuestros hermanos que les está brotando esos dones creativos. Estamos en ese tiempo, por eso que te digo que hay mucho movimiento, ¿verdad? Y de repente nos detenemos en el silencio, el silencio que hace falta como una convivencia dentro de nuestra cotidianidad diaria. Hace falta en silencio ante las situaciones que vemos diariamente, que sentimos diariamente, que pensamos diariamente. Entonces, esto del silencio es el silencio de la poesía ante toda esa oleada de palabras, de realidades que nos vienen encima. ¿Okay? Entonces, uno digiere, eso uno lo va digiriendo. No es fácil para el poeta ante esta realidad que nos toca vivir, que estamos viviendo. Pero sí, el silencio es importante. El silencio y recogerse hacia las montañas, y recogerse hacia nuestro templo interior, de eso se trata, y ese es el poema. Al poeta de hoy en día les toca, no es fácil, porque eso conlleva una alta espiritualidad dentro del proceso que cada creador le toca vivir. Por eso es que, bueno, yo decía como el Maestro Jesús que se recogía a las montañas a orar, porque también es eso. Nos recogemos a nuestro templo en una oración interna con nuestro yo poético, con esa otra voz que es interior. Pero, hay un texto, eso yo, con toda la modestia, lo puedo decir, que estuve en la Universidad Central de Venezuela, allí conocí a varios poetas reconocidos, como un proceso también con la Asociación de Escritores en La Guaira, con poetas no reconocidos, pero que con una alta obra, William Marrero, el mismo Cedric Zambrano, y todos aquellos que no eran poetas, que no escribían, pero sí de en el arte plástico, Damaso Palacio, por ejemplo, el escultor, un poeta. Y allí vamos, ¿verdad? Entonces, uno va plasmando toda esa cosa, no solamente poesía. Bueno, me acordaba el caso de Juan Calzadilla, que poeta, artista plástico, y de otra, crítico de arte, muchos que manejan varias escenas dentro de este gran teatro del mundo en que estamos todos involucrados. Entonces, mira, Cedric, hermano, poeta, esto del silencio, de reposar, es importante para el creador, reposarnos, de adentrarnos en esa onda. Cuando uno tiene, no sé si retos, los retos de lo que uno vive diariamente, la humanidad. Y bueno, lo importante es que esto sea por la paz, por la luz, por el amor. Eso, eso. Los poemas están llenos de pura luz. El poema del agua es poema de luz. La poética del agua, es un, como yo dije allí, es, un poe, es un, una poética de la luz.
Pero vamos a romper ese silencio, vamos a romper esa pared, como decimos en el teatro, y vamos a escuchar parte de esos poemas inéditos. Compártenos, Pedro, esta madrugada, noche, tarde, día, a la hora que nos estén escuchando nuestros amigos, vamos a romper ese silencio, Pedro. Compártenos parte de esas obras inéditas de Pedro Huacarán, aquí en Radio Poeta.
Bueno, gracias, gracias, poeta, gracias por todo, por esa disposición tuya, bueno, de que salgan voces así como la mía, la de otros compañeros y compañeras, poetisas y poetas. Gracias, Cedric, por ese gran proyecto. Antes las gracias a ti, a todo el equipo, a todos, a Freddy Godoy, hermano, amigo. Desde aquí, bueno, te mando mis saludos. Freddy, que estaba con nosotros por allá, por el complejo cultural José María Vargas. Bueno, mira, de obras inéditas, bueno, de obras, de poemas inéditos, muchos. Incluso, bueno, tantas cosas por aquí que podíamos leer. Tantos, allá en La Guaira, Pancho Alegría. Pancho Alegría, poeta. Oh, Guaira, cuántos sueños había atrapado en tus redes, Quijotes españoles, América, tierra mestiza. ¿Dónde se fue a refugiar Pancho Alegría? Cada día suspirando hondo, por encima de mojos, laberinto de piedras, mi pequeño teatro. Estos son textos escritos en el año 90, 91, textos. Guaira mía, Vargas sigiloso, tu mano derecha nos señalas, doy media vuelta, cerro colorado, sigo mi peregrinar, subo por el Cardonal, quebrada de Cariaco nos espera, subo y bajo el agua que buscamos. Crónicas de un expresidiario. Atrapado en manos de Lilibet a la espera del drama, se rompió el sentimiento con la compañía del amor imperecedero que vibraba con pineal silvestre en calabozos de nadie. Una mujer desnuda surgió en líneas vivas, en formas chinas, trazos de sinusoide en nove izquierda y derecha con el centro en blanco para librarme de ti. Nueve musas en nacimientos de seis cuando la muerte llegó para resucitar la vida rota. Este fue un poema, bueno, escrito al amigo, un amigo que tuvimos, un poeta llamado Camillo. Te he visto partir por el ojo de mi cerradura y la joroba brincaba y relinchaba, movimiento inquisidor con la sonrisa sin querer, musa inquisidora, cuando la música de museo ancestral tomaron el mar de Isis en copa rota, musa de museo musical, y Zeus disfrutaba el placer en Musitán. Fue cercenado el sentimiento, juego inquisidor, cortante, falsa inadvertida musa, malla ilusoria, serpiente sinusoidal, se mueve en el árbol de Pericoco. Un texto, bueno, dedicado a amigas poetisas. Este es el 26/4/91. En sueño, esto es a una amiga poetisa llamada Margarita. En sueño de mujer ambulante, encuentro casual para la vida, suspiro verde de natura inocencia, negros cabellos, enredadera cósmica, con tus ancestros por delante, ojos color café, lindo encuentro sin pensar, lee la mente sobre tus labios carmesí. Imen de Virgo al alba para gestar a la espera de algo. Acariciando el amor en musa azul, roja, rosa, con casquillos de curva, 6-9 que se pierden el centro de luz en poros verdaderos. Veía el canto de la poesía, otras caras nos asediaban, tonalidades de claros, perdidas en la infinidad del cosmos. Arcoíris de caleidoscópica mirada, musa en ilusión cuando llegué a sombras imaginarias de ánimo, poder sin luz. Mi cuerpo dolorido por el antro de energías en sombras, brazos de Morfeo, esperábanme como presa para desgarrarme. Al día siguiente lloraba y me atoré. Era Isis, luna que una vez se inició, Estela Maris, eras estrella polar en mis noches de desierto, horizonte en norte de mis días, ahora creo que te has muerto. El Alcatraz espera su presa, un salto rompe mi alma. Te respiro en Miranda, si hablaras en tiempo y espacio, multiforme espejo, en el vidrio de nuestros amores, haz infinitum por siempre, en tu mirada caleidoscópica, un ojo sublime nos observa en la oscuridad. Bueno, Cedric. Bueno, esto es una parte. Tú me dices, podemos continuar con la lectura. O si no, bueno, aquí estamos en la lectura. En la lectura, en la muestra, me muevo en sinusoide bailando al ritmo de la danza árabe. Recorre todos mis chakras. El kundalini está de fiesta. El velo va cayendo lentamente. Me envuelvo en el velo de Isis para no caer, atrapado sin salida. Una débil sutileza rasga el vestido de la luna, velo, terciopelo de Isis a la sombra, a la oscuridad del limbo. Una bocanada de humo se pierde en lo etéreo de tu piel. Una silueta aletargada invita al humo misterioso del cigarrillo, dibuja la piel de crema encantada, mirada transversal, se deja caer a la puerta de entrada hacia el imán.
Qué privilegio escuchar lo inédito de tu propia voz, Pedro. Ya cerrando este ciclo de preguntas y hablamos de la Tierra, tu propuesta se pierde entre lo indígena y lo afrodescendiente, de la Guaira a Guayana. ¿Cómo logras que la poesía actual no olvide esas voces antiguas? ¿Cómo hablan los ancestros a través de ti, Pedro Guacarán?
Sí, bien, buena pregunta, compañero, amigo, poeta, muy buena pregunta. Bueno, venimos de la luz y hacia la luz vamos. Venimos del agua y hacia el agua vamos. Venimos de la naturaleza y hacia la naturaleza vamos. Verde que te quiero verde. Mar que te quiero azul. Esa lo que hablamos de esos vientos que vienen de la infinitud del mar, de nuestros ancestros que están allí con nosotros. Guaira, Guaira, viento veloz de fuego, viento veloz de fuego, Guri, 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 Guayana, estás por todo esto. Pregunta bien interesante de nuestros ancestros afrodescendientes, nuestros ancestros indígenas. Estamos todos ligados, como decía Vallenilla Lam, somos café con leche, ¿no? Bien interesante porque los caribes estamos en todos lados. Los cariñas de allá de la mesa de Anzoátegui, junto con nuestro pueblo de Chuspa, de Caroao, nuestros pueblos afrodescendientes, nuestros abuelos, tatarabuelos, que andan por ahí con nosotros, andan con nosotros en la memoria, tratando de que despertemos, tratando con un rayito de luz de que recordemos lo que ellos nos dijeron y dejaron esa memoria que dejaron nuestros ancestros afrodescendientes indígenas, nuestros abuelos. Eso está plasmado en la poesía. En la poesía de todo poeta, en la poesía de toda la poesía, de todo el trabajo que hemos hecho. Y hasta el punto, fíjate esto, Cedri, desde allá, desde el mar nuestro de cada día, a la selva nuestra de cada día de Guri, desde allá, desde viento veloz de fuego, hasta nuestra Guayana, nuestro Guri, nuestros indígenas, hermanos indígenas, desde allá de nuestros abuelos, allá por Caruao, Chuspa, la sabana, allá, desde allá, con esos toques de tambor que resuenan en cada poema, en cada letra, en cada latido. Eso está en el aire. Y eso lo agarramos nosotros los poetas, los creadores, y lo traemos a nosotros. Y lo traemos a la tierra. ¿Qué más que la madre tierra que nos cobija, que nos habla, que nos toca el corazón, que nos ama? Madre querida Pachamama, para todos, a los negros, blancos y más allá. Y más allá. No, tampoco nos detenemos en lo negro, lo indígena y lo blanco, los mestizos, todos juntos en el poder creador, todos somos universo, es la unidad del universo, es la unidad de todos, compañeros y amigos, poeta, es eso. La poesía afro, el contenido, porque está una situación allí, poeta, y es que al ponerle nombre a las cosas, la desviamos hacia otra cosa. Entonces, yo prefiero decir, bueno, el hecho poético, bueno, aunque ahí, desde el punto de vista formal, compañeros que se han dedicado a escribir poesía afro. ¿Cómo? ahí está compañeros que se han dedicado a escribir poesía, poesía indigenista, indígena, con toda ese oleaje, con toda ese fuego, ¿no? Pero yo prefiero, bueno, que el lector se encargue de comulgar con el hecho poético del trabajo, el trabajo de cada quien, en la comunión, en la identificación, si se quiere, de la luz espiritual de cada quien, que toca primero el corazón, el alma de cada ser humano. Por allí es que se puede decir. Bueno, mira, aquí desde allá, eso lo tenemos, Cedric, eso lo tenemos, ese ropaje, esas ansias anímica, espiritual, si se quiere, de lo afrodescendiente y de lo caribeño, lo ancestral en lo indígena. Eso está allí con nosotros. Nosotros somos café con leche, somos esa mezcla que todavía no hemos entendido, esa mezcla que hay allí, una mezcla de todo, de todas cosas, la diversidad cultural, la diversidad de género, la diversidad de... Yo lo digo ahí en esos textos cuando hablo de la androginización, de lo afro, de lo indígena, de lo negro, de lo blanco, del espejo, porque al fin y al cabo somos eso, un espejo que se refleja en lo externo. Eso es toda la esencia de todo esto, mi querido amigo poeta. Y bueno, podemos seguir haciendo alguna lectura, si se quiere, ¿verdad? De algunos textos. Por aquí tenía yo uno, vamos a ver. Ahora que llegamos, tenemos todavía algunos textos aquí que podemos leer. Podemos seguir, me permite, bueno, ya. Este texto se llama La poética de verde. Un día de estos sostuve lo verde en mi alma, la aprendí para mí y la amé. Me dejé caer en sus brazos y el tenue rocío me hizo dormir. Al despertar estaba en una selva llena de colores. Las flores me llamaban al verme. Sus pétalos envolvieron mi corazón. Y me fui saltando de rama en rama, pude llegar al paraíso del rey león. El sol rugía en un claro de monte, caminos inasequibles, luz sacra, custodios guardianes del espíritu, centro del imago mundo, arca perdida, copa mística. Allí donde todos vamos a parar, después de un largo peregrinar, allí nos veremos, saludándole a la vida, uniendo nuestros cristos perfectos y puros, después de saber que somos uno con Dios.
Vamos a encontrarnos entonces con esa madre tierra, Pedro, que tanto nos hablas, con esa agua. Ya hemos pasado, comenzamos por ese viaje que nos llevó Pedro Bacarán por ese río, por tu temática del agua, hasta llegar aquí, por fin, porque toda agua tiene a dónde llegar y volver a encontrarse. Entonces, Pedro, por ahora, despídete, por un hasta luego. Porque en noviembre nos vamos a volver a encontrar. En noviembre será el gran encuentro, primer encuentro de poeta.com.e, a través de las redes vamos a encontrarnos todos los poetas, un festival de manera virtual, y Pedro Huacarán va a ser parte de esos poetas con que nos vamos a encontrar. Entonces, Pedro, por ahora llegamos al río. El río nos llevó a ese ancho mar Caribe. Dinos hasta luego. Y gracias, Pedro Huacarán. Gracias. Esto es un gracias no solamente de ahorita. Esto es un gracias que viene desde hace muchos años. Ese muchacho de 21 años que se encontró con la poesía de mano de este señor. Mira, este es tu fruto, Pedro Huacarán. Muchas gracias, en verdad. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Y gracias por tu tiempo.
Bueno, primero la gratitud, mi hermano querido, poeta. Dante, las gracias. Primero la gratitud al universo, a Lutitud, y por permitirnos estar en esto. Gracias a ti y a todo el equipo. Y a todo el equipo, poeta. Está en esto, está en la esperanza, en el amor, en la vida, porque esta es la vida nuestra. El llegadero, estamos esperando el llegadero, nunca habrá un llegadero. El llegadero es la paz, ese es el llegadero, la paz, el amor entre todos, la unidad entre todos, ese es el llegadero, poeta. Y bueno, aquí estamos, dándote las gracias a ti, Cedric, por permitirme, a mí, y yo hablo por los otros poetas y poetisas que han pasado por aquí. Gratitud y bueno, estamos en esto, estamos para servir, para avanzar. Bueno, dándole las gracias a la madre natura, Pachamama, a la Pachamama por permitirnos también estos espacios, este tiempo. Y bueno, aquí estamos, poeta, produciendo, creando, dándole las gracias a Dios y avanzando. Un abrazo de amor, de luz para ti, para todo el equipo y para todos los que nos escuchan, a todos los poetas y los que no son poetas, que todos tenemos esa vena abierta de la poesía, del entendimiento. Esa es nuestra esencia y ese es el universo. Un abrazo, bendiciones a todos, y que la poesía siga mandando en nosotros, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para avanzar, siempre para avanzar, avanzando, a pesar de las dificultades. Recuerden, siempre somos espejo, somos la luz, somos la noche, somos el sol, somos la luna. La Pachamama y el universo nos envuelva a todos. Poeta, saludos, poeta. Salud, poetisas, saludos a todos.
No olviden que el archivo de estas palabras están disponibles para ustedes las 24 horas del día. Si se perdieron parte de esta maravillosa conversación con Pedro Huacarán, pueden escuchar este y todos los programas en poeta.com.be o de nuestras aplicaciones favoritas, iVoox, Spotify y YouTube. Abrimos la página de la memoria, navegamos el agua y la tierra. Y así llegamos al final de este encuentro. Cerramos el libro y en él despedimos la rima, el ritmo y la metáfora. Nos despedimos en nombre de todo este equipo que trabaja y ordena la palabra. En el control técnico, el maestro de la matriz, el hombre que ordena todo esto, Pedro Duno. En el segmento central, nuestra voz y el hombre del insólito universo de la poesía, Freddy Godoy, y quien les habla con el corazón en la palabra, Cedric Zambrano. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Un fuerte abrazo.
Somos Radio Poeta. En la conducción, Cedric Zambrano. Edición y montaje, Pedro Duno. Producción general, Cedric Zambrano, Pedro Duno y Freddy Godoy. Locución a cargo de Freddy Godoy. Radio Poeta es una producción exclusiva de www.poeta.com.be, donde las palabras tienen alma.